Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade dirigido por Pedro González y María José Hernández, con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
Minutos pasan de las 7, estamos en COPE Nazarena a través del 100.6 de frecuencia modulada. Les habla, encantado hacerlo, Pedro González, a través del 100.6 de frecuencia modulada y además a través de COPE.es. Si usted quiere escuchar a la linterna, lo puede hacer a través del 106.9 también de frecuencia modulada. Y conmigo está María José Hernández. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, ya estamos una tarde más hablando de lo que más nos gusta, de la Semana Santa.
Hoy tenemos un programa muy interesante por delante, porque enseguida vamos a hablar ya con el presidente de la cofradía de los Salcillo, conocida así, evidentemente, que sale el Viernes Santo a las calles de Murcia, esa cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, con Emilio Llamas, que le tenemos aquí con nosotros. Pero también seguiremos hablando de Historia de la Pasión, ese libro que se ha editado con motivo del 75 aniversario del Cabildo de Cofradías y Hermandades. Además, lo haremos con uno de sus autores. Son 5, ya han pasado por aquí 2, y este será el tercero,
Miguel López. Y tendremos, sí, a Miguel López con la parte de la posguerra, que es lo que él ha escrito, y bueno, nos va a contar todas esas cosas que desconocemos, ¿verdad? Y todas esas historias de nuestra Semana Santa que han visto la luz.
Además, una parte muy bonita, lo que es la posguerra. Bonita, digo, no por lo que supuso, sino porque para un historiador es una parte muy atractiva de nuestra historia y, lógicamente, muchas de esas imágenes tuvieron que ser reconstruidas, incluso reinventadas, para poder salir a las calles. Y tendremos, si es posible, a nuestro querido cronista oficial de la ciudad de Murcia, Antonio Botías, hablándonos nada más y nada menos que de los pasos, del paso nazareno, que es tan importante y tan especial a la hora de cargar nuestros tronos. Todo ello enseguida. Pero lo primero que quiero es saludar a nuestro primer invitado, Emilio Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy buenas tardes a todos.
Y gracias por traernos la revista del año pasado, porque todavía la de este año se ha presentado. Bueno, la del año pasado es una maravilla de revista. Y tenemos que hablar de nuestro padre Jesús Nazareno, de esa maravilla de procesión del Viernes Santo, de sus novedades. Pero vamos a ir por partes. Se presenta la revista, además, con un presentador. Dinos el día, la hora, porque el presentador es...
Porque hay que ir a escucharle.
Sí. Es una maravilla escucharle. Además, colabora 25 años ya con esta revista.
Pues sí, es el próximo... La cita la tenemos el próximo lunes, día 27 de marzo, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en la Iglesia de Jesús, y se va a presentar pues la revista Nazarenos de este año 2023, y además con un presentador de lujo, porque bueno, es muy querido por todos nosotros, tanto de la cofradía como de fuera de la cofradía, de Murcia en definitiva, y se trata de Javier Díez de Revenga. Catedrático emérito de literatura, cronista oficial de la ciudad de Murcia, mayordomo de Jesús y, bueno, pues una persona realmente vinculada con la cofradía y además con esta publicación que ahora mismo tenéis en las manos y que es un anticipo de lo que está por llegar el próximo lunes. Él es un colaborador ya veterano, de los grandes participantes y colaboradores de esta revista, y entonces ha cumplido 25 años, nada más y nada menos, escribiendo sobre los diferentes poetas y escritores de la literatura española que han abordado la temática de la cofradía de Jesús, su procesión del Viernes Santo y los Salcillos. Así que es una persona, pues eso, muy, muy apreciada por nosotros, y qué menos que con motivo de estos 25 años, pues presentara esta publicación.
Y muy querido también en el mundo cofrade, es cierto. Yo quería preguntarte, creo que traes muchas novedades para este año.
Algunas,
¿verdad?
Hay, sí, algunas.
cuéntanos.
Es una maravilla, porque siempre que hablábamos de la cofradía que preside Emilio, siempre decimos, hombre, la mejor novedad es que no hay novedad. No es una frase que se hacía mucho, muy hecha, pero nos alegra. Cuéntanos, es verdad, cuéntanos porque...
Esa frase, Pedro, María José, es muy parecida a aquello de que la procesión sale sola.
Sí, igual, lo mismo, exactamente.
Que a todos nos hace una gracia tremenda, porque sale sola, vamos. Todo lleva mucho, pues, mucho cariño, por supuesto, pero también mucho trabajo y mucho empeño y mucha dedicación por muchas personas para que las cosas salgan como tienen que salir. Las novedades principales de esta procesión del Viernes Santo son dos. Por un lado, recuperar esa magnífica estampa que hemos presentado a todos nuestros cofrades en una bellísima, en un bellísimo programa de cultos, que es una estampa decimonónica a finales del siglo XIX, en el que nuestro Padre Jesús pues lleva la queridísima y gustosísima túnica del bailío y una magnífica peluca. Y bueno, la estampa esa es magnífica y bueno, pues es el propósito de esta junta particular, es recuperar esa magnífica estampa de antaño de nuestro Padre Jesús. Eso por un lado. Por otro lado, pues la novedad que ya se anunció en redes sociales es la de los pequeños cambios de itinerario, que son dos. Uno es que abandonamos la calle García Lix para ganar la calle Arrisaca desde la Plaza San Agustín. Y bueno, pues ya vimos qué bien iba la procesión de extraordinaria de la oración en el huerto.
Preciosa por la noche, preciosa.
Sí, se hizo una prueba, ¿verdad?
Se hizo una prueba y también con la rogativa de nuestro Padre Jesús, tanto la procesión de ida como la votiva de vuelta. Y realmente pues ha sido como un clamor de todos decir que vamos a recuperar esa calle Arrisaca y esa calle Sagasta, y abandonar la calle García Lix con todo mi dolor del corazón, porque las personas que viven allí, pues lógicamente... Claro. Pues
lo
tienen
de menos,
nostalgia,
de,
nostalgia
menos.
De eso y evidentemente pues respeto pues todas las situaciones, pero es cierto que la procesión, su discurrir por las calles más estrechas y más recogidas y esas esos, digamos, cómo viran esos pasos en esas esquinas, esas...
pues tienen como un encanto.
Claro, tiene un encanto especial. Que persiguen pues todos los cabos de andas, incluso los celadores, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a ver si este año esa fórmula encaja y la podemos mantener con el tiempo.
Pues a mí me parece un acierto, porque es una calle muy angosta, la calle, como tú has dicho, la calle Arrisaca, y yo creo que va a recuperarse ese esplendor que quería Salcillo también en las procesiones. Te quería preguntar, Emilio, hablar de esta cofradía es hablar de un referente. Me figuro que tenéis lista de espera, ¿no?, de gente que quiera entrar.
Pues vamos a ver, las listas de espera son para llevar los pasos, porque todo aquel que quiera ser, que es un devoto de nuestro Padre Jesús... puede acceder a la cofradía. Estamos todos llamados a la cofradía de nuestro Padre Jesús. De hecho, este año tengo pues la grandísima noticia de poder anunciar que han sido más de 160 personas las que han sido admitidas este año en la cofradía.
Bueno, eso es una noticia impresionante.
Son números que no conocíamos. No conocíamos estos números. Yo creo que ya todo el mundo ha entendido que la llamada de nuestro Padre Jesús es a todo el mundo, y todo aquel que tenga devoción, que sea fiel a nuestro Padre Jesús, pues puede pertenecer a su cofradía. Y, por supuesto, pues nosotros encantados de ir sumando cofrades y mayordomos a la cofradía, así que estamos muy contentos. Otra cosa son ya que los números clausus están en el número de mayordomos que podemos salir en la procesión y el número... De estantes por cada paso. Claro. No pueden ir 100 estantes en un paso. Entonces, claro, la gente tiene mucho interés y, bueno, pues le ponen mucho entusiasmo, efectivamente. La lista más larga de todas y que es descomunal es la de nuestro Padre Jesús, que creo que supera los 150 personas de lista de espera.
Madre mía.
Bueno. Yo ya abandoné esa idea. Sí. El presidente no puede sacar a nuestro Padre Jesús porque no le toca.
Sí, también hacéis un encuentro con niños y jóvenes de la hermandad, ¿verdad? Para que se conozcan, creo que va a ser este próximo sábado.
Correcto, bueno, el grupo joven, el recién creado grupo joven ya suma casi 40 jóvenes, con lo cual estoy contentísimo de que esto sea así, y han programado una serie de actividades. Tuvimos el sábado pasado una charla magnífica del padre Javier Conesa para todos los jóvenes. También se ha creado el grupo para ayudar en la limpieza de la plata y de los enseres de la cofradía de cara a la preparación de la procesión del Viernes Santo. Y este próximo sábado, pasado mañana, visitaremos el Hogar de Betania, la residencia del Hogar de Betania, que es la residencia de ancianos de la diócesis. Uh-huh. Y vamos a llevarles un trocito de la Semana Santa a esas personas pues que les debemos tanto. Y así que va a ir la sección de bocinas y tambores, llevaremos unas bocinas, unos tambores, y allí llevaremos la alegría de esos jóvenes, de nuestros jóvenes, y unas estampas, y unos caramelos, y unas revistas, y bueno, pues les haremos pasar un buen día.
Pues es muy necesario, y os felicitamos desde aquí, desde COPE, por esa iniciativa y sobre todo por inculcar a los jóvenes pues ese amor también por la Semana Santa y divulgarla.
Pues sí, estamos encantados con que el grupo joven vaya creciendo y aprovecho para invitar a todos los jóvenes de la cofradía a unirse al grupo joven.
Pues Emilio Llamas, presidente de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, gracias por estar en COPE Nazarena, por hablarnos de esas novedades y sobre todo por compartir con nosotros estos instantes, estos minutos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por esta invitación y, cómo no, invitar a todos mañana al traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno tras el final del quinario, que será sobre las 9:00 de la noche.
Muchas gracias. Gracias. Estaremos allí, ¿eh? Encantados de estar allí.
Gracias.
COPE Nazarena. Nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas.
Díganme palabras sinónimas de descanso.
Relax.
Reposo.
Respiro.
Desicón.
Y es que en Desicón somos fabricantes de los colchones, somieres, canapés y almohadas que cuidan de que cada día te levantes como nuevo. Descanso Desicón. Más de 25 años velando por el descanso de nuestros clientes.
Solo en tu tienda de descanso habitual.
Cataliment Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro y ahora también de coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados. Esta Semana Santa, ponle sabor y color a tus platos con Cataliment Perlas. Búscalas en las principales tiendas de Murcia, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo. Cataliment Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Para hacer la compra hoy, elige Supermercados Lesco y disfruta de tus compras ahorrando tiempo y dinero. En Supermercados Lesco encontrarás todo lo que necesitas con productos frescos y de máxima calidad. Supermercados Lesco, tu supermercado de confianza. Estamos cada día más cerca de ti. Supermercados Lesco, calidad y ahorro en tu cesta.
Se acabaron los ruidos y se acabó pasar frío en invierno y calor en verano. Gerardo Orenes, especialistas en aislamientos térmicos y acústicos en general, con más de 40 años de experiencia en el sector, te ofrece una amplia gama de productos de las primeras marcas del mercado. Gerardo Orenes, visita ya nuestras instalaciones en Carretera del Palmar, kilómetro 2, o entra en gerardoorenes.com.
Si al comprar un sofá sumas calidad, diseño y asesoramiento y restas en el precio, solo obtienes un resultado. Il Sofá, con montaje y transporte gratuitos, financiación sin intereses. Il Sofá, donde calidad, precio y servicio son posibles. Nos encuentras en Covatillas, dirección Santomera, en el 968-86-1250 y en ilsofá.es.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
COPE Nazarena. Nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas.
Bueno, pues continuamos en COPE Nazarena, encantados de estar con ustedes a través del 100.6 de frecuencia modulada y de cope.es. María José Hernández, tenemos un invitado de sección.
Pues sí, tenemos. Vamos a hablar de la historia de la pasión, este libro tan bonito que nos gusta este año hablar de él y cómo va fraccionado, pues tenemos a distintos autores. Esta tarde nos acompaña Miguel López y lo primero es saludarle. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el libro es una maravilla. Tenemos la suerte, María José y yo, de haberlo tenido en nuestras manos y de tenerlo en nuestra casa. Lo leemos poco a poco. Ya hemos hablado de dos partes y ahora toca la parte que escribe Miguel López. Miguel, ¿en qué época te centras a la hora de hablar de todo lo que tiene que ver con las cofradías, con esa pasión por las imágenes?
La parte que a mí se me adjudicó, se me asignó, fue la parte de la posguerra. Concretamente desde 1936 a 1963, hasta el Concilio Vaticano II.
Una parte en donde me figuro, lógicamente, que también se arranca, por desgracia, con esa contienda civil y que, aparte de ello, pues supuso la destrucción de varias imágenes, ¿no?
Sí, claro. El principio, el primer epígrafe de ese capítulo es la destrucción del patrimonio. No había más remedio que tocarlo. Quizá por eso se hace algo descriptivo y algo árido el principio del capítulo, porque al final pues son relación de obras que han ido que desaparecieron, bien destruidas o vendidas o robadas, y que afectaron sobre todo principalmente a la cofradía de la sangre, porque el Carmen se arrasa el 20 de julio del año 36, y a la cofradía del Perdón, que también la iglesia de San Antolín es la más destrozada durante la Revolución, y hasta que al final, bueno, en el año 37 ya se llega a su demolición. Era un templo magnífico y se llega incluso a demoler. También, claro, pues también sufren pérdida el Santo Sepulcro, pero realmente, principalmente, son la sangre, el Perdón, que son los que pierden casi todo. El Sepulcro pierde, bueno, también pierde mucho, porque únicamente se conserva la Soledad.
Miguel, esa parte de ese trabajo de documentación que habrás tenido que hacer, ¿ha sido muy costoso? ¿Lo tenías más o menos? ¿Ha sido fácil acceder a...?
No ha sido excesivamente complicado, y de hecho, si soy sincero, lo sé, que he contado con una fuente que no contaban los otros profesores que han escrito los capítulos, que era que yo ya tenía prensa, o sea, tenía bastante... Claro. Bastante documentación en la prensa, aunque la prensa siempre hay que mirarla con recelo, y no lo digo por vosotros. Pero
ahí queda eso.
Realmente yo tenía esa fuente. Luego también, pues por la vinculación familiar con distintas cofradías, también tenía mucha tradición oral de gente que había vivido aquello y que había visto cómo fueron aquellos primeros años. De hecho, mi padre fue fundador de la Misericordia en el año 49, con lo cual también tenía esa fuente ahí, y luego algunas actas de cofradías que también se conservan, claro, y lo tuve más fácil. Es verdad que el periodo no era el más atractivo de la historia, pero había que abordarlo, porque realmente la Semana Santa de ahora tiene mucho o deriva mucho de cómo se enfocó durante la posguerra la recuperación o la reinvención. Claro. Eso ya cada uno de la Semana Santa.
Y que ha sido la base también de lo que ahora tenemos.
Claro.
O sea, ha sido una de las partes más importantes.
Sí, porque es muy difícil a veces, si no conoces la historia, que de hecho cuando se pensó en hacer el libro es un libro de historia, no es un libro de Semana Santa. Es un libro de historia, y lo que se pretendía era ver cómo a lo largo de los distintos periodos de la historia se van dejando la huella que va dejando en las celebraciones tradicionales de la Semana Santa.
Yo te quería preguntar, hablamos de una época en donde, tú lo has comentado, se destruyen imágenes, iglesias. Esos años, evidentemente, muchas cofradías no pueden salir a la calle, o no hay Semana Santa, ¿verdad? Eso también se refleja.
Sí, claro. Durante Murcia no se libera hasta el día 29 de marzo del año 39, la guerra termina el día 1 de abril, o sea que hasta dos días antes de terminar la guerra, en Murcia era republicana, con lo cual aquí durante tres años no hubo ni procesiones ni calendario religioso, o sea que tampoco te hubieran felicitado por tu santo, es decir, no había nada. Entonces, bueno, pero realmente se hizo ahí... ya hubo procesiones en el año 39, aunque la guerra terminó el sábado de Pasión, el 1 de abril, cuatro o cinco días después ya hubo procesiones, porque aquel año se formó una procesión de expiación con una imagen de las que había sido mutilada durante la guerra, una procesión de silencio, y al día siguiente, Viernes Santo, ya salió la procesión de Jesús y por la tarde la procesión del Santo Entierro con la Virgen de la Angustia, con el Cristo del Perdón, el Cristo yacente de Diego de Ayala, de la Iglesia de San Juan de Dios, y la Virgen de la Soledad de la Concordia del Sepulcro. O sea que sí, se intentó
evidentemente recuperar esa Semana Santa de la mejor manera posible.
De la mejor manera posible.
Sí, porque aparte el murciano tiene eso también, ese amor por la Semana Santa. Yo creo que ahí se puso en valor.
Además,
y se apostó.
Me resultó muy curioso, porque bueno, el haber hecho el trabajo este me ha aportado muchas cosas, porque me ha descubierto muchas cosas. Y me resultó muy curioso cómo en esa época de improvisación se prestan cosas unos a otros, tronos.
De cofradías,
imágenes,
de cofradía.
Sí, para que, de hecho, la primera procesión que se hace de la sangre en el año 39 no hay, sino en el año 40. En el año 40 el Cristo de la Sangre aún no se había recompuesto y restaurado. Entonces el Cristo de Santa Clara, el hoy Cristo de Santa Clara, que tiene el origen en el convento de Isabela, que es el que sale abriendo la procesión del Santo Sepulcro, el Cristo de los Maristas, que conocemos, y ese es el que sale como Cristo de la Sangre en el año 40. La soledad de la Concordia del Sepulcro es la soledad que sale en la procesión del perdón, la primera procesión del perdón, que salen cuatro pasos, y entre ellos le dejan la soledad del sepulcro. El Cristo de unos años después, el Cristo del Rescate, va a ser el Cristo que aparece en el paso de la negación de Miércoles Santo. Se van dejando.
Y que hay un compañerismo ahí para que todo el mundo.
Para que todo.
Procesione,
sí,
más o menos.
Tuviera, para que todo tuviese un poco. Una apariencia de normalidad lo antes posible.
Uh-huh. Yo, Miguel, te quería preguntar también. A la hora de hablar del libro ya en general, en global. Siempre he dicho yo que debe de leerse con reposo, poco a poco, capítulo a capítulo. Y degustar cada época, porque eso es lo que marca un poco el devenir de las cofradías. Tu época, por ejemplo, es la época dura, pero también una de las más interesantes, porque la gente también, me figuro que cuando lea ese capítulo, se dará cuenta de lo que tú has dicho, que muchas imágenes evidentemente ya no son las que eran, se han tenido que reconstruir, se han encargado a nuevos escultores. Lo que yo no sé es si despedían a esos escultores que fueran muy fieles a la imagen destruida o les dejaban libertad.
No, de todas formas, el criterio artístico que se sigue lo marcan un poco el que dirige la cofradía.
Ajá.
Es muy curioso, Pedro, que, vamos, muy curioso no, es lo que es, que hay, también hay un capítulo que se dedica a eso en mi apartado, que es el nuevo concepto de la escultura hecha imagen. Ahí realmente una cantidad de autores bastante destacados y adaptan ese concepto de lo escultórico, lo adaptan a la imaginería, que es lo que le están encargando. Entonces, bueno, ahí se tocan dos puntualmente, que van a ser Planes Peñalver y Toledo Sánchez, en cuanto a ese concepto. Y luego las dos grandes figuras de la posguerra, que son, por un lado, Juan González Moreno y, por otro, José Sánchez Lozano. Entonces, Sánchez Lozano, por una decisión propia, porque él lo quiere hacer así, lo que hace es traer modelos antiguos y hacerlo fuera de época. Él sí que recrea fielmente todo lo que es la escultura de finales del 17 y del 18 a la hora de reponer ese patrimonio. Me acuerdo que don José siempre decía que él tenía que hacer imágenes a las que le tenía que rezar la gente. Entonces él, ante la disyuntiva de ser de que alguien le pudiera tachar de falta de originalidad, decía que no, que primaba el hacer una imagen que el pueblo se identificase con ella. Entonces, o bien repetía el icono que había sido destruido, o bien hacía algo como muy similar, con un lenguaje muy del siglo XVIII de Murcia, mientras que González Moreno lo que hace es recrear una escultura magnífica con fuente clásica y renacentista.
Pues qué interesante, ¿eh? Todo lo
que... Hay que leerlo.
Sí, todo lo que vienes a contarnos, y es cierto, como cada escultor pone su sello y se nota, y nos da mucho gusto que vengas a refrescarnos toda esa historia que tenemos tan rica en nuestra Semana Santa.
Miguel López, muchísimas gracias. Uno de los autores de ese maravilloso libro que es Historia de la Pasión. Yo les recomiendo además que se hagan con él, vayan al Cabildo, lo adquieren y de verdad lo van a tener en su casa y lo van a leer, que se trata de leerlo y ya verán cómo aprenden mucho en nuestra Semana Santa. Enhorabuena, ¿eh? A ti y a los otros autores.
Gracias a vosotros.
COPE Nazarena. Toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
Grupo Istelmar. Somos especialistas en todo tipo de limpiezas, reparaciones, reformas y mantenimientos para usted, para su comunidad y para su empresa. Grupo Istelmar dispone de personal experimentado y cualificado que trabaja para ofrecer los servicios según su necesidad. Grupo Istelmar, al alcance de su mano.
Llámanos al 968-236570.
Para hacer la compra hoy, elige Supermercados Lesco y disfruta de tus compras ahorrando tiempo y dinero. En Supermercados Lesco encontrarás todo lo que necesitas con productos frescos y de máxima calidad. Supermercados Lesco, tu supermercado de confianza. Estamos cada día más cerca de ti. Supermercados Lesco, calidad y ahorro en tu cesta.
Catalinen Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro y ahora también de coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados. Esta Semana Santa, ponle sabor y color a tus platos con Catalinen Perlas. Búscalas en las principales tiendas de Murcia, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo. Catalinen Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
Se acabaron los ruidos y se acabó pasar frío en invierno y calor en verano. Gerardo Orenes, especialistas en aislamientos térmicos y acústicos en general, con más de 40 años de experiencia en el sector, te ofrece una amplia gama de productos de las primeras marcas del mercado. Gerardo Orenes, visita ya nuestras instalaciones en Carretera del Palmar, kilómetro 2, o entra en gerardoorenes.com.
Si al comprar un sofá sumas calidad, diseño y asesoramiento y restas en el precio, solo obtienes un resultado. Il Sofá, con montaje y transporte gratuitos, financiación sin intereses. Il Sofá, donde calidad, precio y servicio son posibles. Nos encuentras en Covatillas, dirección Santomera, en el 968-86-1250 y en ilsofá.es.
Y la última entrega, todo termina, amigos oyentes, aquí en COPE Nazarena, porque hemos estado hablando con él durante tres programas y ahora el cuarto es el cierre y además un programa que, una entrevista que a mí me va a interesar mucho, María José, porque vamos a hablar con Antonio Botillas, economista oficial de la Ciudad de Murcia y periodista de La Verdad, de cómo andan los pasos, fíjate tú, es que es curioso, hay que saber andar para llevar un trono, un paso. Antonio Botillas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo andamos aquí, en Murcia capital, la historia un poco de esos huertanos?
Pues ese es uno de los rasgos que diferencia la Semana Santa de Murcia, por el cual nos critican cuando viene alguien a visitarnos de otra Semana Santa, lo primero que hacen es criticarnos, pensando que no sabemos llevar un paso. Lo difícil para llevar un paso como Dios manda es llevarlo como se lleva en Murcia, porque... aunque parezca caótico, aunque parezca que el trono se bambolea de un lado a otro de la calle, aunque parezca que en cualquier momento se va a venir al suelo, de hecho, alguna vez se ha venido alguno, pero no porque no supieran llevarlo, sino porque se han ido demasiados nazarenos a repartir caramelos en una parada y se ha caído, ¿no? Muy por debajo de eso existe una técnica y existe una forma ancestral de llevar los pasos. Es muy difícil de describir, pero bueno, como tenemos las nuevas tecnologías, cualquier oyente que se meta en internet lo va a ver, ¿no? Esa es la forma en la que andan, realmente andan, no marcan el paso. Es decir, todo lo contrario a marcar el paso. Quien quiera ver una procesión que marca el paso puede irse a Cartagena.
Marcialidad, exactamente.
Lo hacen de una forma espectacular y son una de las mejores procesiones de eso. Y quien quiera ver otra cosa diferente se puede ir a Lorca, pero para ver un paso andar a la manera murciana, a la manera huertana, hay que venir a la ciudad de Murcia.
Yo cuando escucho hablar a muchos estantes que le hemos preguntado, siempre nos han dicho lo importante, colocar los pies.
Eso es muy importante, porque si os fijáis, a veces vemos estantes, vemos nazarenos que están prácticamente en un grado, en un ángulo de 45 grados respecto a la tarima, ¿no?
Sí, inclinados, así.
Y absolutamente inclinados. Eso no es que estén recostados sobre la tarima, ¿no? Eso lo que hace es distribuir los pesos de una forma más uniforme, porque lo normal sería ir recto, ¿no? Y el peso encima. Pero el origen de todo esto, ¿cuál es? ¿Por qué se llevan así los pasos? Pues y hay que apuntarlo para entenderlo, ¿no? Se llevan porque los llevaban los huertanos. El señorito le pagaba una cuadrilla de huertanos que venía de la huerta. El de estantes, el estante más viejo era el que era el cabo de Andas, y el segundo, pues, solía ser su hijo. Luego, esto ya pasaron a heredarlo. Incluso en los testamentos hay algunos donde dice: pues le dejo la tabulla de limoneros a mi hija, tal, y a mi hijo el puesto en el paso de los azotes de Jesús.
¿Se dejaba el cargo en el testamento?
En algún testamento sí, porque sí. Era muy importante, para decir, para algunas personas, el ser cabo de Andas, el ser estante de un paso, era una dignidad absolutamente. Bueno, las listas de espera. Hoy en día es bastante complicado arrimar el hombro
sí,
a
sí, un catarino. Yo creo que no es fácil.
Y termino hablando de las esquinas, porque hablamos del paso, pero es muy importante, ¿no? En dos toques y del tirón. ¿Qué es eso? Dos toques y del tirón en las
sí,
esquinas.
Pues hay muchas formas de tomar una esquina, y en esto cada murciano casi que tiene una preferencia, ¿no? La esquina se puede tomar directamente, es decir, para entendernos, el estante da dos golpes en la tarima con la vara, para entendernos también, que se llama estante, da un golpe para prevenir a los estantes que inmediatamente meten el hombro, y otro golpe para empezar a andar. Hay cabos de Andas que no hacen eso. Hay cabos de Andas que es al toque, es decir, dan un golpe y el estante mete el hombro y arranca, ¿no? Pues en las esquinas, que es donde realmente las esquinas nacen, en esas pequeñitas, ¿no?, de trapería, de platería, etcétera, pues ahí puedes tomar la curva de un tirón, ¿sí?, da un toque o da dos, arranca el paso, cruza, o bien en dos veces, encarando el paso hacia la esquina y luego otro segundo toque, revolviéndolo y metiéndolo. O como hacen, entre otros pasos, que me viene a la mente, la Samaritana del Carmen, de nuestro amigo Cano, que es el cabo de Andas, pues imaginaos, pone el paso en una curva, pone el paso mirando hacia la calle que va a girar, y entonces los nazarenos de la izquierda, si va a girar a la derecha, los de la izquierda se quedan quietos. Y los de la derecha, todos los que van en el lateral derecho del paso, empiezan a andar hacia atrás, de manera que aquello va girando sobre un eje invisible, y entonces entran. Por eso los murcianos en muchísimas de estas esquinas aplauden, ¿no? Aplauden porque, aunque no sepan esto que acabo de contar, ven que eso es bonito, ¿no? Que está muy bien hecho. Pues esto era lo que hacían aquellos huertanos que venían y que no tenían ningún problema en hacerlo. Incluso hay que decirlo, que no se enfade en ningún estante, ¿eh? Nuestros abuelos y bisabuelos estaban un poco más fuertes que nosotros, porque los pasos llevaban 7, 8, 9, 10 nazarenos menos que llevan ahora.
No,
y ahora se matan. Bueno. Lo claro es que estos señores estaban acostumbrados de sol a sol a levantar pesos de 80, 90
kilos.
Claro,
era un trabajo físico el que llevaban. Claro, que no es lo mismo. Y luego también las esparteñas, que también tienen su papel fundamental también.
Hombre, claro,
a la hora de llevar el paso.
Son indispensables para no resbalar, etcétera. Y se ha demostrado, bueno, en Murcia de cuando en cuando nos llueve y a veces ha habido que suspender procesiones. Uh-huh. Y la gente no se imagina lo peligroso que
claro.
Es llevar 1.600 kilos encima de los hombros de,
terrible.
De 25 personas.
Y calles, como tú has dicho, muy complicadas para girar, para, vamos, que ellos están muy alerta, pero son complicadas y a veces son superhéroes, como decimos.
Pues Antonio Matías, ha sido un placer tenerte con nosotros en estas cuatro entrevistas, cuatro píldoras sobre las costumbres, leyendas y tradiciones de la Semana Santa de Murcia. Te esperamos, pero ya para retransmitir, si es posible, la procesión, la primera, la del Viernes de Dolores, la del Amparo.
Hombre, será un honor y agradezco mucho que hayáis pensado en mí, y el año que viene volveremos a hablar de estas cosas, que será buen síntoma.
Oh, eso está claro. Ojalá.
Seguro que sí.
Gracias.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
7:48, María José, no podemos terminar de mejor manera. Noticia de última hora, la Semana Santa de Cieza, amigos oyentes, ha sido declarada de interés turístico internacional. La Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España ha concedido la declaración, poniendo así el broche de oro al intenso trabajo. El Ayuntamiento de Cieza y la Junta de Hermandades Pasionarias lo han anunciado hoy en rueda de prensa. Nos manda la información más amplia desde COPE Cieza nuestro compañero Antonio Martínez.
La Semana Santa de Cieza estrenará su internacionalidad en este año 2023. Una gran noticia para el municipio, de la que se daba cuenta en las últimas horas por el presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza, junto con el alcalde, en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Museo de la Semana Santa de Cieza. El presidente de la Junta, Joaquín Gómez, destacaba que esa resolución ha sido bastante rápida, en tan solo 72 horas, desde que se hiciera llegar el expediente a la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, que ha sido la que ha dado esa resolución de interés turístico internacional para la Semana Santa de Cieza. Joaquín Gómez es el presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias.
El mérito de este reconocimiento está en cada cofrade, en cada familia, en cada músico, en cada artista, en cada espectador. Este reconocimiento es la suma del esfuerzo de generaciones y por eso, ahora que hemos llegado aquí, estamos obligados a mirar hacia atrás con respeto y decir una y otra vez a todos los procesionistas de nuestra historia, gracias por este legado que significa tantísimo para tanta buena gente.
La Semana Santa de Cieza se convierte así en la quinta de carácter internacional en la región de Murcia, junto con Murcia, Cartagena, Lorca y Jumilla.
Gracias, Antonio. Enhorabuena a todos los ciezanos.
Qué alegría, qué alegría terminar así el programa de hoy, sobre todo lo que ha dicho, la suma del esfuerzo de generaciones, y eso hay que celebrarlo. Seguro que lo están celebrando por todo lo alto.
Pero por todo lo alto. Segundos para llegar a las 8:10. Llegan las noticias de carácter regional con nuestro compañero Antonio Montoro. Mañana viernes habrá más COPE Nazarena. En la técnica estuvo nuestro cabo de Andas, Adolfo Barnés. Sean felices.